Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los perros no nos ven como personas. Los perros nos ven como si las personas fuéramos otros perros. Rápidamente, antes de que me meta en un lío por hacer afirmaciones como estas, tengo que explicar que no lo digo yo, que esto es un estudio, a ver si me voy a meter en un lío. Han hecho escáneres cerebrales a 15 perros y a 40 humanos en la Universidad de Viena, y los han comparado. Y lo que se ve en esos escáneres es que los perros creen que nosotros también somos un perro, no nos ven como personas. Bueno, ya que los perros nos ven como perros, a mí me gustaría que me vieran como un mastín, pero me temo que me ven como un chucho mil razas. Los perros no nos ven como personas porque los perros no son como nosotros. Las máquinas, por mucho que se desarrolle la inteligencia artificial, no son como nosotros. No sé por qué nos molesta. Parece como si quisiéramos quitarnos importancia. Como si fuese un delito afirmar que somos las únicas criaturas que pueden estar insatisfechas. Hemos tenido a Mariano Rajoy aquí en la COPE, ha estado con Carlos Herrera, ha respondido a Zapatero, ha respondido diciéndole que con ETA no acabó el gobierno de Zapatero, sino que acabó la sociedad, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, los jueces, la sociedad. Y luego ha dicho Rajoy que Sánchez es un mal estudiante.
Pero al final se transmite un poco la sensación aquella de el mal estudiante, que no da un palo al agua durante unos cuantos años y pretende en media hora pues recuperar todo aquello que no hizo en su día. Entonces esto es un poco la sensación que se transmite.
A esto de no dar un palo al agua y dejarlo todo al final, ahora le llaman con un verbo muy difícil de decir, procrastinar. Dejarlo todo para el último momento, pero esto estaba inventado desde hace mucho tiempo, y los que saben de esto dicen que, claro, si dejas todo para el final, pues al final, valga la redundancia, pues aprendes menos. O sea, es un problema educativo este. La educación española, como sabes, los resultados de nuestro sistema de enseñanza no son precisamente buenos. No son un desastre, no hay que hacer tremendismo, pero no son precisamente buenos. Pero parece que este tema no es importante. A juzgar por el tiempo que le dedican los políticos en precampaña, parece que el asunto educativo no es relevante, cuando en realidad es muy relevante, porque el futuro de nuestro país, de España, depende de mejorar la educación. ¿Qué proponen los partidos para mejorar la formación de los maestros, para motivarlos mejor, para que su tarea sea mejor valorada y respetada? Pues yo no lo sé. No sé si tú lo sabes, te has enterado. ¿Qué proponen los partidos que concurren a las elecciones para reducir el abandono escolar temprano, que en España es muy alto? En España, 16 de cada 100 jóvenes dejan los estudios antes de tiempo. En la Unión Europea, en el resto de la Unión Europea, solo 10. En España, 16. ¿Cómo va a conseguirse que las familias que tienen menos recursos y que los críos que se nacen y crecen en familias pobres reciban la ayuda suficiente para que no tengan un hándicap? Porque los chavales que nacen en una familia pobre lo tienen más complicado. ¿Qué van a hacer los partidos? ¿Qué van a hacer los partidos para mejorar la comprensión lectora? ¿Qué van a hacer los partidos para combinar el aprendizaje de las competencias y los conocimientos? ¿Qué van a hacer los partidos y gobiernan para que la formación profesional dual arranque de verdad. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son sus propuestas con las pantallas? ¿Qué van a hacer con las jornadas continuas? Pues no hay debate sobre esto, no hay mucha conversación sobre este asunto. Es lo primero, no lo segundo. Sigue aumentando el número de agresores sexuales que se ven beneficiados por la ley del solo sí es sí, y Sánchez dice que es una buena ley. Acaba de facilitar los datos el Consejo General del Poder Judicial. Patricia Rosetti.
A fecha 1 de julio son 1.155 las reducciones de condena en aplicación de la ley del solo sí es sí, en resoluciones que elevan las excarcelaciones a 117 delincuentes sexuales, dos más que en el mes de junio. Son decisiones adoptadas por el Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. Por comunidades autónomas, Madrid encabeza las reducciones de condena con 49, seguida de Baleares con 16 y Andalucía y Castilla-La Mancha con 12 cada una. El porcentaje de revisiones que implican reducción de condena supera el 30%.
Bueno, pues hemos tenido el último CIS de Tezanos, que en este caso pues tiene más encuestas que otras veces. Y según este CIS de Tezanos, Feijó ganaría las elecciones, pero no podría gobernar porque sumarían las izquierdas. Y la COE se desmarca de la propuesta del Círculo de Empresarios de ampliar la edad de jubilación hasta los 70 años. La COE, que dirige Garamendi, reconoce, eso sí, los problemas que tiene el sistema de pensiones y propone llegar a acuerdos con todos los agentes sociales antes de adoptar una solución. Susana Moneo.
El presidente de la COE eludía polemizar a costa de la propuesta del Círculo de Empresarios a la espera de conocerla de manera directa, pero de momento se ha desmarcado remitiéndose a los acuerdos de los agentes sociales.
El Círculo de Empresarios que conteste lo que quiera decir, es legítimo que plantee, es una opinión, su opinión. Nosotros, yo creo que la COE estamos donde estamos, los informes de COE con respecto a las pensiones son los que son y ahí me remito.
Tras las últimas propuestas del gobierno en materia económica y la creación del Observatorio de Márgenes, ha querido poner el foco en las cuestiones abiertas que tiene el gobierno, como el 30% de temporalidad en el sector público o demandas salariales de funcionarios de justicia, policías o médicos. Que se pregunten por ello, ha dicho, y no sobre lo que hacen las empresas.
Y en estos momentos está interviniendo en el Senado el ministro del Interior francés para hablar de la semana de disturbios en el país vecino. París, Asunción Serena.
Al mismo tiempo que la normalidad vuelve a las calles con el funcionamiento regular del transporte público, comienzan las reflexiones y polémicas en torno a la semana de violencias provocada por la muerte de Nael por el tiro de un policía. A los que justifican los disturbios frente al uso de la fuerza que hacen las fuerzas de seguridad, el ministro del Interior, Jagat Tajmana, ha respondido en el Senado preguntando por qué atacar entonces a otros cuerpos. Evidentemente hay que hacer esfuerzos, pero ¿es el comportamiento de la policía la única respuesta a la violencia? Si es así, entonces, ¿por qué atacan a los bomberos, a los policías municipales, a los alcaldes? ¿Por qué atacan mediatecas y colegios? ¿Por qué roban en comercios? El ministro ha reconocido que tampoco tiene la respuesta a los orígenes de esta revuelta tan violenta, protagonizada en su mayoría por jóvenes sin antecedentes policiales.
Y estamos pendientes de la rueda de prensa de Luis Enrique como entrenador del PSG, Dani Blánquez.
Que todavía no ha comenzado, estaba programada para las 2 de la tarde, se aplazaba a las 4 y es noticia de última hora. Tendremos que esperar al menos hasta las 5 de la tarde. En ella, además, sobre la mesa estará qué va a pasar con el futuro de Kylian Mbappé, que el PSG quiere resolver cuanto antes. El presidente de la Confederación Brasileña ha confirmado a Ancelotti como su seleccionador para 2024. Ha informado a Arancha Rodríguez en Deportes Cope que el acuerdo es verbal y todavía no hay nada firmado, mientras los blancos esperan cerrar el fichaje del turco Arda Güler. En el Barça han hecho oficial el fichaje de Íñigo Martínez y el Cádiz acaba de anunciar la llegada de Javi Hernández, cedido por el Leganés. Hoy la Sub-21 juega semifinales del Europeo a las 9 contra Ucrania y en ciclismo el Tour de Francia llega a los Pirineos. En directo situamos la quinta etapa, Eri Frade.
Y situación complicadísima para el UAE de Pogacar y del líder Adam Yates, porque a falta de 45 kilómetros para la meta de Laguns, con el Iser de tercera y el Mariblan de primera por delante, que se corona a 18 y medio de la llegada, tiene rodando por delante a 24 hombres, es cabeza de carrera el letón Neilands, y entre los 15 que conforman el primer grupo perseguidor están Van Aert, y dos candidatos al podium como Gile y Chicone. También hay un español, el Ineos Omar Fraile, pensando en soñar con un triunfo de etapa. El pelotón viene a 4.10 de la cabeza de carrera, a 3.40 de ese grupo tan peligroso para la general. Lo que pasa en esta situación tan delicada lo contamos desde ya en COPE Más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Eri. La gran noticia del día es que Sergio Rico ha salido de la UCI 40 días después y ya está en planta.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ayer tuve que visitar un hospital y cuando entré en el hall del hospital, no llevaba mascarilla, me detuvo uno de los trabajadores del hospital y me dijo: señor, usted tiene que llevar aquí la mascarilla. Y digo: mire usted, es que ya es martes. Y está reunido el Consejo de Ministros para aprobar que por fin, se suprimen las mascarillas en los hospitales, en las farmacias, en las clínicas de rehabilitación. Y este empleado del hospital, pues de una forma muy educada, me dijo: mire usted, hasta que no esté publicado en el BOE, usted tiene que llevar mascarilla. Fue él, el mismo, el que me dio una mascarilla, y ayer estuve en el hospital con la mascarilla. Si hubiera ido hoy, que no he ido, pues no tendría que haberme puesto la mascarilla. 1.207 días después de que la mascarilla fuese obligatoria, ya no lo es en centros de salud, hospitales y farmacias, aunque hay algunas excepciones de las que ahora hablaremos. En cualquier caso, claro, los farmacéuticos, los médicos, pues están aliviados. Es el caso de Ana, farmacéutica.
Es una medida bienvenida en este sector, en la farmacia. Ya estábamos esperándolo desde hace tiempo y evidentemente no lo vamos a seguir usando, salvo que tengamos algunos síntomas, constipado, resfriado, pues por respeto a la persona que tenemos delante y poder impedir el contagio.
También está aliviada Lucía, que trabaja en una clínica de fisioterapia.
Es una medida que nos viene bien porque por fin vemos la cara a los pacientes y es otra vía de comunicación, pero bueno, hay veces que deberíamos seguir utilizándolas.
Pero dice Lucía que hay pacientes que dudan.
Esta mañana cuando hemos entrado la gente dudaba si la tenía que seguir utilizando o no. Cuando entran y se dan cuenta de que no la tienen que llevar obligatoriamente, hay algunos que se la retiran, pero es verdad que hay muchos que sí que la siguen utilizando.
¿Y en la calle qué pasa? En la calle ya había muy poquitas mascarillas. A Julia, por ejemplo, le ha sorprendido que ya no haya que llevar mascarillas en prácticamente ninguna circunstancia.
Vengo al hospital con una revisión con mi bebé. La verdad es que me acabo de enterar de que no sigue siendo obligatoria. Estaba desinformada y la verdad es que hubiera venido sin ella alegremente.
Elena tiene hoy una cita médica y ella de forma voluntaria sigue utilizando la mascarilla.
Porque muchas veces bajan a los pacientes, venimos los de fuera, y entonces, bueno, por más que por mí, por ellos.
Ismael está acostumbrado porque es enfermero.
Más que nada porque ya la ha llevado tanto tiempo que ya lo haces inconscientemente, y aquí que es un hospital lo veo más lógico llevarla que en otro sitio, por ejemplo.
Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel es escritor, columnista y nos ayuda a entender qué pasa en la realidad, en la actualidad. Daniel, ¿tú tienes mascarillas todavía en casa? ¿Has decidido utilizarlas aunque no sean obligatorias en alguna circunstancia?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo tengo todavía mascarillas porque como es tan reciente, pues siempre tenías que tener alguna por si ibas a la farmacia o lo que fuera, ¿no? Sí que pienso, si de repente yo estoy acatarrado o algo así, o estás con una persona, vas a estar con un bebé o con una persona mayor, pues sí que la llevaría, ¿no? A mí lo que me parecía que era un poco absurdo ya a estas alturas era la obligatoriedad. Pero creo que cada uno pues puede un poco evaluar, hemos aprendido mucho sobre los riesgos y dices, bueno, pues sí, creo que es mejor llevarla, está bien que cada uno lo decida, ¿no?
Estanislao Nistal, Daniel, es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, y aquí estamos muy, muy agradecidos a Estanislao porque, ya no nos acordamos casi afortunadamente de la pandemia, pero hace 3 años y en los momentos peores siempre nos explicaba lo que estaba sucediendo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pues encantado de hablar con usted porque en este caso es para una estupenda noticia. Ya era hora, ¿no? ¿O no?
Sí, efectivamente. Sí. No, ya desde hace unos cuantos meses, desde que ha empezado el buen tiempo, prácticamente ha bajado la incidencia. Ha habido un poco de subida en algún momento, pero en la situación que nos encontramos ahora mismo ya tenía poco sentido el seguir con esta medida, sí.
¿Y ahora qué hacemos? Porque, claro, puede haber aquí una reacción de no ponernos mascarilla nunca. Los asiáticos, por ejemplo, usan la mascarilla para muchas cosas. Para ir a la, sí. Para viajar en el avión, para... ¿en dónde y cómo convendría utilizar mascarillas?
La mascarilla, hay un tipo de mascarilla, como hemos aprendido, mascarilla higiénica. Bueno, pues sí. si trasladamos el concepto de higiene y el concepto de posible o potencial riesgo de por el hecho de estar infectados o por el hecho de estar expuestos a un ambiente en el que pueda haber agentes infecciosos, el llevar la mascarilla o esa situación que estaba comentando en estos momentos, el llevar la mascarilla supone pues una prevención tanto de infectar a otros como de infectarse a sí mismo, y eso tiene relevancia especial pues en las situaciones en las que el virus es, o ciertos virus respiratorios o ciertos virus que pueden entrar a través de las fosas respiratorias, las fosas nasales, pues están floreciendo, están en una época de mucha transmisión. Pues en esas situaciones o en situaciones, como estaban comentando ustedes antes, en las que estemos tratando o visitando a personas que pueden, si se infectan, pueden tener problemas, ya. Pues yo creo que es la situación.
¿Han servido las mascarillas estos 3 largos años?
Bueno, yo creo que sí, hay estudios que lo confirman. Hay, como todo, pues opiniones y críticas hasta qué punto o en qué situaciones una mascarilla pudiera haber sido prescindible o no. Pero sí, está comprobado que las mascarillas funcionan, y en situaciones como las que vivimos ya hace 3 años, en las que no teníamos prácticamente otras medidas más allá que quedarnos en casa o alejarnos de otras personas, pues las mascarillas ayudaron a reducir o a contener la transmisión del virus y a contener esos problemas sanitarios que estábamos viendo, ¿no?, de saturación de los hospitales. Más allá de eso, también el aliviar y el reducir la posibilidad de transmisión de las personas más vulnerables es algo que ha venido para, yo creo, también para quedarse en esa situación o con ese concepto.
Vamos con cuestiones prácticas. Profesor Nistal, ¿nos quedamos en casa con un paquetito de mascarillas?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que lo vamos a ver todos los años. La sensación que tenemos cuando llega la época de la gripe, sí. No solamente es la gripe, pues es algo que vamos a vivir todos los años, y algo que yo creo que dejábamos como que un catarro era otra cosa, una cosa menor, una cosa leve, y creo que ahora somos conscientes del problema del catarro, no nuestro catarro, sino el catarro que puede llegar a otras personas, que les puede llevar para el otro lado barrio, ¿no?
Entonces,
hay que tener mascarilla.
Nos quedamos con un paquete de mascarillas y nos la ponemos cuando tengamos catarro, cuando tengamos gripe. ¿En qué circunstancias más?
Pues en aquellas situaciones en las que notemos que el ambiente en el que vamos a entrar es un ambiente en el que nos podemos infectar y que seamos personas, por ejemplo, que podamos ser transmisores. Estoy pensando en el personal sanitario, por ejemplo, o personal que atiende a residencias. Si nosotros nos llevamos el virus a aquellas personas que lo pueden pasar mal, en esas situaciones en las que yo me voy a exponer a un ambiente y me puedo infectar, pues sería también algo interesante a pensar.
Daniel.
Sí, yo creo que es muy interesante, por una parte, supongo, cuando pasa el tiempo, es pensar a lo mejor algunos de los excesos que ha podido haber, ¿no? Yo ahora digo, cuando pienso en la pandemia, digo, pues encerrar 6 semanas a los niños, creo que ahora a todos nos parece que fue una barbaridad. También, por ejemplo, mantener tanto tiempo las mascarillas en los colegios o las mascarillas en exteriores, ¿no? Pero por otra parte también creo que ha habido pues ensayos, o sea, un gran ensayo clínico que ha permitido aprender a los científicos y también a la población general de ser más consciente de los peligros y cuando puedes poner en riesgo a los demás o a ti mismo, ¿no?
Daniel Lacson, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, profesor Nistal. no solo por esta tarde, sino por estos tres largos años y por cómo nos ha ido ayudando a entender todo lo que sucedía. Buenas tardes a los dos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y entra en el estudio con mucha marcha, Fornas, porque...
La marcha que no falte.
Exacto, la marcha que no falte, porque nos trae un recadito de la Mutua.
Por supuesto, Fernando, porque ¿a quién no le ha pasado que te has quedado tirado con el coche y han tardado en venir a por ti? Pues eso no va a ser un problema si te vas a la Mutua, que además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91-555-5555, te lo repito, pero es muy fácil, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y ahora entra Rosa Rosado aquí.
Aquí mismamente.
Bailando esto. Yo no sabía que se bailaba así, Rosa. No, es que aquí viene uno a la radio y aprende todo, ¿eh?
Hay que echarle ganas.
Es que soltura tiene esta muchacha.
Ay, lo que tiene el veranico, la playita, las vacaciones.
La playita, el personal está en la playa. Ahí estamos escuchando ya la radio.
Pues sí.
Claro, lo de llegar a la playa, salir de la playa, estar en la playa se ha convertido en una cosa muy complicada.
Muy compleja,
yo,
sí.
El año pasado, bueno, es que vi a unas familias pasando una fatiga, porque eso no era ir a la playa, eso era mudarse. Entonces llevaba una especie de cacharro, o sea, de carro, sí. Era un carro, literalmente un carro, en el que había, yo qué sé,
de todo.
La sombrilla, la nevera, las
los
colchonetas,
juguetes, los colchonetas.
Acampaban, o sea, literalmente acampaban. Por eso queremos saber esta tarde... bueno, si tú eres de los que hace esto, ¿no? O sea, ¿qué te llevas a la playa? ¿Qué has visto que la gente se lleva a la playa? Bueno, hay gente que se pasa el día en la playa y se toma pues un bocadillito, y hay gente que, bueno, es que está con el camping toda la mañana dándole una vuelta a las alubias, luego reparte y se come ahí encima de la arena. ¿Qué es lo más excesivo que has visto en la playa?
Pues fíjate, tú acuérdate, antes íbamos a la playa con la mesa de camping, las sí. sillas, la nevera portátil, la sombrilla, en la, en la que colgabas además por un lado una sábana para dar más sombra.
Ya.
Eso se hacía mucho antes. Luego ya el tupper con el lomo rebozado, con la tortilla de patatas y todo aquello.
Era filete de pollo rebozado.
O filete de pollo, vale, perfectamente. Sí. Pero es verdad que hay playas que hoy en día parecen más una feria que una playa, porque hay de todo, entre tanta tienda de campaña, toldos y tanta sombrilla,
sí.
que por cierto están prohibiendo en muchas playas.
¿El qué están prohibiendo?
Pues para establecer unos mínimos de convivencia, pues quieren prohibir la comida o la cena familiar de toda la vida en la playa.
¿Pero por qué? ¿Qué daño hace eso
a mí eso
nadie?
Me parece mal, porque muchas familias no se pueden pagar el menú del chiringuito.
Sí.
Pero es verdad que prohibir las mesas, estos tipos de camping, las tiendas de campaña con toldos, sombrillas, parasoles, todo lo que sea no sea diáfano.
Ah, para claro. que los de atrás vean, claro, es que hay playa donde hay quinta y sexta fila.
Efectivamente, claro. Y aparte de eso, que es lo que te digo, que parece más una feria con chiringuitos que con
bueno,
sombrillas.
Bueno, luego está la música, ¿eh?
Aparte de eso, tienes razón.
La música que dice, hombre...
Que no tienen cuidado, ¿eh?
Estoy oyendo las olas del mar, hombre, no me pongas aquí...
Uy, las olas del mar, según en qué playas...
Lo peor de no sé,
ya no sé
del perreo ahí, dale que te pego.
Luego, fíjate, hay gente muy organizada que lleva lo justo porque... prefiere comer en casa.
Hola, gente. A la playa, pues no me gusta ir muy cargada, porque si hay que andar un poquito, luego es de lo más molesto. Pero bueno, sí lo imprescindible para estar luego cómodo, pues sombrilla, una silla, y bueno, pues algo de agua y de fruta. Pero comida en general así no me gusta pasar el día. Yo creo que eso estoy acostumbrada. Cuando era pequeña, iba con mi familia, pues estábamos en la playa muy tempranito, hasta las 2, 2:30, pero luego comíamos en casa. No teníamos la costumbre de pasarlo en la playa porque creo que ya pasas mucho calor. Venga, buena tarde a todos.
Yo con el tiempo he ido cambiando, Yo antes iba a la playa sin sombrilla, a veces sin toalla, y bueno, iba a la playa. Ahora no. ahora ya me llevo la sombrilla.
La silla.
Yo lo de la silla.
La toalla.
Yo lo de la silla me parece. Antes me secaba al aire, ¿no?
Exactamente.
Pero se va haciendo uno más cómodo.
Más cómodo con la edad, ¿verdad?
Sí.
Y hay que llevar la sombrilla, la silla. Bueno, esto va también en costumbres familiares. Aquí cada familia se organiza, pues según le parece.
Buenas tardes, gente. Nosotros tenemos opción A, opción B. A, día de playa. Más cargada hasta las trancas. Te lleva hasta el puchero de la abuela, ¿vale? Y echa tordita entero. Y la opción B es el agüito, una guindita, bañito sin sombrina, bañito, agua que nos vamos y para casa. Un saludito, gente.
Agua que nos vamos.
Luego está la gente que se mete en el agua como si estuviera en una discoteca o en un bar. O sea, se pone la música de fondo con el botellín en la mano, el agua por la rodilla, agárrame el cubata, que estoy aquí bañándome. 607-150602. ¿Qué es lo más raro que te ha llevado a la playa? ¿Hasta dónde ha llegado la mudanza? ¿Qué es lo que tú has visto o qué es lo que tú haces?
Eso.
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión. Esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar ProSegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota? En las vistas más espectaculares de Samaná, República Dominicana. Vive el Caribe más auténtico con Sol Tour en el Hotel Bahía Príncipe Gran Cayacoa de 5 estrellas. Reserva en Viajes El Corte Inglés una semana en todo incluido desde 1.050 euros. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 44% de descuento por solo 0,99 el kilo. En tiendas y en día.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Sin alcohol.
corazón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Tú te acuerdas de aquel señor que se llamaba Puigdemont? Aquel expresidente de la Generalitat que se fugó. Pues ha vuelto a ser noticia. Ha vuelto a ser noticia porque el Tribunal General de la Unión Europea ha dicho que no tiene inmunidad parlamentaria, la inmunidad parlamentaria que tienen los europarlamentarios. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que es más fácil para el juez del Supremo, Pablo Llarena, que es el juez instructor del proceso, es más fácil traerlo de vuelta a España con una euroorden. Puigdemont ha dado una rueda de prensa, esto le encanta, dar ruedas de prensa, y ha dicho que él es un traficante de referéndums.
Somos unos perseguidos políticos que no nos dedicamos a traficar con drogas ni a comprar armas, sino que básicamente traficamos con referéndums y con votaciones.
Sí, y también con sediciones y con malversaciones. Puigdemont, que ha reconocido que no esperaba esta sentencia, dice que, esto no significa que se lo vayan a traer, que el juez Llarena vaya a conseguir traérselo a España.
Hoy la opción del regreso está exactamente en el mismo punto que estaba antes de la sentencia.
Bueno, eso lo dice él, claro. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, irrumpe Puigdemont en la campaña electoral. ¿Esto va a tener algún tipo de consecuencia? ¿Estamos tan hartísimos de Puigdemont que mañana a las 7:30 de la mañana ya se nos habrá olvidado?
Pues yo no sé si se nos habrá olvidado, pero me inclino más bien por lo segundo. De hecho, has empezado muy bien esa introducción diciendo, ¿se acuerdan de un señor que era Puigdemont? Yo creo que ya el hartazgo en este sentido, además que es que es un bucle constante, lo que decías, las ruedas de prensa, efectivamente hoy, bueno, yo creo que es un paso importante, porque la euroorden se puede reactivar de manera más fácil, o por lo menos es un paso, pero ya sus abogados también han dicho que van a recurrir. Sabemos que además está siendo un proceso muy largo. ¿Cuántas veces hemos tenido tropiezos, especialmente de la mano de la justicia? Entonces yo creo que incidencia en la campaña va a tener poca, pero constata el hartazgo tan impresionante que creo que con este asunto tienen la mayoría de los ciudadanos.
En el personal, la ministra de Justicia pues estaba encantada.
Dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia.
Y sin embargo, en Podemos, fíjate que están calladito lo de Podemos últimamente, Lilith Bestringe, que es la secretaria de organización, pues ha manifestado su desacuerdo y lo mal que le ha sentado.
Creo que va a empujar otra vez a una derecha que en cada campaña electoral se dedica a agitar el fantasma del referéndum, del independentismo.
Bueno, pues ya que ha hablado Bestringe, aprovecho la ocasión para preguntarte cómo ves a la izquierda de la izquierda. Podemos está con Sumar en estas elecciones, digo, porque hay que recordarlo, porque no hablan casi nunca. ¿Y Yolanda, cómo la ves?
Bueno, yo creo que Sumar está teniendo las dificultades propias de integrar a tantísimos partidos de sensibilidades que, en el fondo, por mucho que representen un espacio común, tienen muchas diferencias, ¿no? Es verdad que ahora da la impresión de que Podemos se nos puede olvidar que esté dentro de Sumar, porque después de todo el lío que implicó dejar fuera a Irene Montero, llevamos días sin escuchar No hay, o sea, es la incomparecencia absoluta de los líderes de Podemos. Entonces, bueno, yo tengo la sensación de que hay un perfil bajo porque no queda otra. Yolanda Díaz es verdad que fue arrinconando de manera, bueno, bastante importante a Podemos hasta el punto de incluir a Jone Belarra, pero asegurarse de que quedaban fuera Irene Montero, Echenique, que también quería estar, y tengo la impresión de que ella, Yolanda Díaz, ha cogido en primera persona, digamos, todo el protagonismo. La cuestión es que veo con muchas dificultades, a la vista de las encuestas que tenemos encima de la mesa en los últimos días, que haya un verdadero crecimiento de Sumar por el tema de las provincias pequeñas, Fernando, porque es muy difícil, va a ser muy importante entre Vox y Sumar quién quede en tercer puesto en muchísimas provincias.
Explícanos otra vez por qué.
Bueno, pues por la ley electoral, ¿no? Y porque las provincias pequeñas reparten menos escaños y para que la tercera, o sea, digamos que las que reparten, por ejemplo, 4 escaños, ¿no? Para quien quede en tercer lugar es quien se lleva el gato al agua. Si entra Vox no va a entrar Sumar y el siguiente escaño ya se disputa entre los dos grandes partidos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la presencia de quien quede en tercer lugar en esas provincias, y tengo la impresión de que Sumar le va a ir mejor en las ciudades grandes que en las circunscripciones, digamos, de la España interior más rurales.
Ya.
Y además tengo la sensación de que, igual que hablamos mucho del voto útil en la derecha, también se va a producir en la izquierda, y con independencia de que veamos a la izquierda más desmovilizada, creo que ahí el PSOE tiene más que hacer que Yolanda Díaz. Vamos a ver en qué punto queda Sumar con las elecciones, porque yo creo que de momento no les está yendo muy bien.
O sea, hay, digamos, transferencia de bloque de voto dentro del bloque de la izquierda, de Sumar al PSOE, y Vox está también flaqueando un poquito. ¿Está produciéndose también esa transferencia de voto dentro del bloque de la derecha?
Yo creo que sí. Además, es curioso porque hemos visto en las últimas semanas un montón de pactos firmados entre PP y Vox, y podría parecer que en la entrada en los gobiernos le daba esa fortaleza a Vox de decir, oiga, por mucho que diga el PP, mi votar me sirve porque acabo entrando en gobiernos, ¿no? Y sin embargo, yo tengo la impresión de que algunas polémicas que ha habido en torno a en esos pactos, el tema de la violencia machista o incluso en estos días recientes que ha sido el orgullo, y algunas, digamos, extravagancias de los perfiles que han elegido para presidir las asambleas en Baleares, en Aragón, tengo la impresión de que eso es algo que juega en favor del PP, que ahora más que nunca va a reactivar, a pesar de haber firmado pactos con Vox, va a reactivar la llamada al voto útil, con el mensaje de, si no quieren experimentos, ustedes quieren que deje de gobernar la izquierda, pero si no quieren experimentos, vamos a aglutinar el voto en torno a las siglas del PP. Y yo creo que eso por ahora está funcionando, y quizá por eso Vox flaquea un poco, porque hay transferencia dentro del bloque de la derecha.
Pero precisamente este era el tema de un artículo que firmabas hace unas horas en el periódico de España, señalando esto que nos comentas, ¿no? Que el PP se lanza por el voto de Vox. ¿Y cómo? ¿Cuál es el mensaje? ¿El del voto útil?
Yo creo que sí. Yo creo que va a haber una llamada masiva al voto útil por varios flancos, ¿no? Uno, el que estamos comentando, que en los últimos días ha habido mensajes de Vox que ni siquiera calan dentro del electorado de la derecha, que persigue que la izquierda abandone el gobierno, pero que tampoco está dispuesta a ceder en cosas que ya están absolutamente asumidas en la sociedad, ¿no? Y que además discrepan, como el tema de la violencia machista. Una cosa es que dentro de la derecha critiquen ferozmente a lo que ha representado el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y otra cosa es que haya señores que niegan que eso exista, ¿no? Yo creo que eso es bastante claro.
Y ahí es donde ve el hueco el PP.
Ahí ve el hueco el PP, que es un poco el mensaje de no más experimentos, mejor una mayoría suficiente para que haya un gobierno de PP en solitario. Y luego está el asunto de las investiduras pendientes, como el de Murcia, que a partir de mañana vamos a hablar mucho de eso.
Sí.
Y yo creo que ahí
sin apoyo, o sea, que no tiene la abstención de Vox.
No
López
tiene
Miras.
La abstención. Está a dos escaños, a dos diputados de la mayoría absoluta. Y Vox se niega a darle la abstención a López Miras si no entra en el gobierno.
Y están frotándose las manos en Génova por eso, porque digo, si López Miras no consigue la investidura porque no se abstiene Vox, claro, los votantes de Vox igual se enfadan algunos.
Hombre, teniendo en cuenta que podría, con una abstención ya podría haber un gobierno constituido del PP, no va a ser fácil de entender que Vox vote con el PSOE en contra del PP.
Ya. Lo que pasa es que el marco, como se dice ahora, todo el mundo habla del marco.
Todo el mundo, es la palabra de moda.
Es la palabra de moda. El marco hasta ahora han sido los pactos, y eso le beneficiaba mucho a Sánchez. ¿Cómo se va a quitar de en medio Feijóo ese marco?
Pues mira, en Génova no trasladan nerviosismo por el tema de los pactos. Yo creo que más que desgaste para el PP, porque el electorado de la derecha quiere pactos con Vox, si eso sirve para desbancar a la izquierda de los gobiernos. Lo que sí que creo es que son pactos que también han movilizado a un electorado del PSOE que estaba un poquito más desencantado. Ahora, yo tengo la impresión, el lunes, que es el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, yo creo que es el debate, sin duda, y uno de los puntos más importantes de la campaña. No tengo la impresión de que a Feijóo le vaya a incomodar el tema de las alianzas, porque está deseando, en un debate en prime time y delante de toda España, recordar que mientras él pacta con Vox, que no es algo que le disguste mucho a sus electores, las alianzas de Sánchez esta legislatura han sido las que han sido.
Tiene una carta fácil de jugar. En cuanto Sánchez le eche en cara los pactos con Vox, basta sacarlo de Bildu y mostrar la diferencia. Oye, tenemos un CIS de Tezanos.
Vaya.
Con 29.000 encuestas, o sea, 29.000 entrevistas. Nos ha costado a ti y a mí y a todos los españoles una pasta.
Pero una pasta, una barbaridad. Si cuesta muchísimo una encuesta con tantísimas...
29.000, nadie hace una encuesta como esta.
Nadie.
A nadie le sale el resultado que le sale a Tezanos, que da a Feijóo como ganador. La izquierda podría sumar. Y la verdad es que deja muy cerca al PP del PSOE, siendo el PP el que gana. ¿Tomamos en consideración esto o simplemente nos quejamos porque se gaste nuestra pasta?
Es que el problema, yo creo que nos vamos a quejar sobre todo de eso. El problema del CIS es la cocina que después hace y los cambios de metodología. Tiene que tener muchísima información estupenda, lo que llamamos las tripas, en todas las variables que hay dentro, porque no hay ninguna encuesta, como tú dices, con tantísimos encuestados, con una muestra tan importante. Pero con el tema de la intención de voto, yo, bueno, ya me parece noticia que dé por delante al PP, que no suele ser, me parece que esta es la segunda vez. Y es verdad que, bueno, existe una posibilidad de que haya, aunque el PSOE pierda y quede segundo, haya una mayoría alternativa. No lo reflejan ninguna otra encuesta. Esto hay que repetirlo mucho. Pero bueno, con todo yo me quedaría con el pastizal que nos cuesta el CIS y que es una pena que no se le dé un uso de una casa demoscópica pública que podríamos tener datos y acceso a un montón de información valiosa si no fuera porque lo dirige alguien del Partido Socialista.
29.000 entrevistas. Recordemos que el resultado de las elecciones municipales y autonómicas no tuvo nada que ver con la última encuesta que hizo.
Se quedó lejos.
Paloma, gracias por estar con nosotros.
Gracias, un abrazo.
Tenemos nuevos permisos, permisos que puedes pedir en el trabajo, permisos que han entrado en vigor desde este mes de julio. Vamos a repasarlos y vamos a intentar comprender mejor en qué circunstancia los podemos reclamar con la ayuda de Luis Jiménez Arellano, que es abogado experto en derecho laboral del despacho Mas y Calvet. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos el permiso de 4 días al año por causas de fuerza mayor. ¿Qué es esto de 4 días por causa de fuerza mayor? ¿Qué se entiende por causa de fuerza mayor?
Pues efectivamente, esto es un permiso nuevo, que este Real Decreto que entró en vigor el 30 de junio, para ser más concreto.
¿El día qué?
El 30 de junio se publicó en el BOE el 29 y entra en vigor el 30.
O sea, está en vigor ya desde hace unos días.
Efectivamente. Y entonces, este permiso es nuevo, antes no existía, y efectivamente podríamos definir la fuerza mayor como causas o motivos familiares urgentes, ¿vale? Por el cual un trabajador no puede claramente conocerlos ni preavisar a la empresa, y por lo tanto, cuando suceda, ese trabajador manda un correo electrónico o una comunicación del tipo que sea al empresario diciendo me voy. ¿Vale? Sin ningún tipo de justificación, que luego tendrá que justificarlo, ¿vale?
O sea que...
Y son familiares, se amplía también no solo hasta segundo grado, sino también parejas de hecho, que esto es nuevo, y nuevos escenarios sociales, por así decir, como convivientes o incluso familiares de la pareja de hecho, también es posible pedir este tipo de permiso.
Ya, pero hasta ahora, si había, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, había un permiso. O sea, ¿cuál es la diferencia?
Pues para el caso del fallecimiento, como decías, es un caso concreto, y para este caso de fuerza mayor, el abanico, por así decir, de posibilidades es muy amplio. Un accidente, cualquier tipo de circunstancia para terceras personas con cualquier tipo de vínculo que permite la ley, el trabajador se ausenta del puesto de trabajo y luego deberá comunicar, pues mira, es el, la madre de mi pareja de hecho, ya. Mi primo, lo que sea.
Ahí también.
Y es hasta hasta 4 días al año se puede disfrutar, por así decir, y es remunerado.
Este permiso remunerado no es, es remunerado un permiso de 8 semanas. ¿En qué caso se puede? Claro, 8 semanas estamos hablando de una cosa seria, estamos hablando de 2 meses. ¿Cuándo se puede pedir eso y qué capacidad tiene la empresa de negarlo o de autorizarlo?
Bueno, es que aquí hay dos circunstancias que son distintas en la ley. Una es la adaptación horaria, ¿vale?, que tiene un trabajador, que solo prevé el artículo 34.8 del estatuto, y otro es el nuevo permiso, por así decir, que técnicamente no es un permiso, es una suspensión de la relación laboral por paternidad, ¿vale? Entonces, esta circunstancia todavía no está regulada en esta ley, sino que tiene que ser pues concretada a través de un reglamento que todavía no está redactado y amplía, por así decir, el plazo, efectivamente, a un periodo de tiempo muy largo en el que un padre o una madre, pues como diga el reglamento, pues podrá disfrutar de un tiempo mucho más amplio a la baja de paternidad o maternidad. Sobre todo es para, imagino, para escenarios de cuidado, ya, de cuidado de un menor.
Eso todavía no se puede solicitar porque no hay un reglamento.
Todavía no está desarrollado reglamentariamente.
Hasta ahora los que se casaban tenían 15 días de vacaciones, eso sigue siendo así, pero hay un cambio, ¿no?, para las parejas de hecho también.
Claro, efectivamente, se amplía. En toda la normativa de permisos del nuevo artículo 37, para situaciones que antes eran, por así decir, de matrimonios, ahora hay como nuevos escenarios sociales, que es parejas de hecho, familiares de parejas de hecho, sí, y convivientes. Por ejemplo, en un piso de universitarios que yo pueda demostrar que los dos estamos empadronados ahí, pues si justifico que mi compañero de piso no tiene familiares que puedan cuidar de él, ya, pues yo puedo, por ejemplo, ausentarme por 5 días en el caso de que le hospitalicen o que tenga un cuidado domiciliario, por ejemplo, pues se amplía hasta esos escenarios sociales nuevos.
Ya, pero supongo que las parejas de hecho tienen que estar inscritas como parejas de hecho.
Efectivamente. O sea, ahí tendrás que justificar la inscripción. Lo que no vale es decir mi novia o mi pareja actual está ingresada. No, tiene que ser pareja de hecho para poder disfrutar de este permiso y, por lo tanto, acreditarlo.
No sé si se nos queda algo en el tintero, algún aspecto importante que tengamos que conocer todos.
Pues sí, bueno, que antes había una ampliación que hay nueva de tiempo que es muy superior a la que se preveía antes, que era para cuidado de familiares, que antes era hasta los 18 años y ahora se aumenta a un escenario de 23 años, incluso si tiene una dependencia de más del 65%, hasta los 26 años. O sea, un trabajador que tenga un hijo o una hija dependiente, que cumpla una serie de requisitos, podrá pedir una reducción de la jornada, en el caso concreto, hasta que el hijo cumpla los 26 años. O sea, que se amplía mucho el escenario que antes existía de los 18 años.
¿Cuándo es el hijo el dependiente, no? Y si es el padre el dependiente, la madre, eso no está contemplado.
Este es guarda legal de menor. O sea, que este caso previsto en el apartado 6 es para menores. Si nos vamos a mayores, tendríamos que ir al artículo 34.8, que es el que te decía antes, de adaptación horaria para determinadas circunstancias que hay que cambiar.
Luis Jiménez Arellano, gracias por explicarnos los cambios que hay y en qué casos podemos solicitar permisos de trabajo. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hay quien está yendo, viniendo en coche. Hay gente que usa el coche solo, por ejemplo, en vacaciones o solo cuando tiene que hacer un viaje. Claro, ¿merece la pena tener un coche para usarlo solo algunos días al año? ¿O merece la pena seguir teniendo el coche en propiedad cuando hay soluciones diferentes, como el renting, el leasing? Enseguida vamos a tratar este tema con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes, que nos va a explicar, por ejemplo, la diferencia entre renting y leasing.
precisamente entre estos dos hay una cierta confusión. La diferencia es muy sencilla. El renting es un alquiler por un tiempo prolongado del vehículo con una serie de prestaciones, seguros, revisiones, etcétera. Y el leasing es lo mismo, pero te permite al final del periodo adquirir la propiedad del bien o renovarlo, cosa diferente que es en el renting.
Bueno, pues a ver qué nos recomienda Fernando Díaz de BS. Ya digo, porque no siempre renta o conviene tener el coche en propiedad. Es decir, el coche hay que pagar el impuesto de matriculación, el coche hay que mantenerlo, el coche tiene que pasar las revisiones. Y claro, dice, oye, yo es que, mira, es que lo uso para salir unos días de puente o para salir unos días de verano. No me merece la pena. Enseguida intentamos aclarar esto. No hay playa en Madrid. Hay unas piscinas que se le llamaba la playa de Madrid, que eran muy populares, pero aquí no hay playa. Hay quien sí tiene playa y hay quien está en la playa, claro, a estas alturas del mes de julio. Están oyendo la radio ahí mientras se reposan un poquito después de comer o después del baño. Y la verdad es que lo de las playas se está convirtiendo últimamente en algo muy curioso, porque no, el personal, la gente no va a la playa, acampa en la playa, con todo lo que eso significa de traslado, de ejercicio de instalación, ¿no? La sombrilla, ahora ya no hay sombrilla, hay sombrillas, pero también hay una especie
de tiendas
de campaña, luego sí. Usan la nevera de tres pisos, la nevera de tres pisos, ya no hay solo cubitos de arena, ya, no sé, el niño se lleva casi el escalestri a la playa.
Bueno, es que hay toda una industria de carritos y de transportines para llevar a la playa por
luego
media casa.
Luego está alguno que se llevan el generador, para tener frío aquello. Bueno, ¿qué es lo más raro? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que no te llevas a la playa? ¿Qué es lo más raro que has visto en la
playa?
Pues
sí, de todo esto nos estáis contando, porque en la playa efectivamente es que ves de todo.
Buenas tardes, gente. Pues cuando era joven, mis cuatro hermanos solíamos ir a la playa con las toallas nada más y cuatro bocadillos. Mi madre nos plantaba en la playa con cuatro bocadillos y ahí pasábamos la tarde. Cuando mis hijos eran pequeños, solía llevar las toallas y la ropa de recambio nada más. Y lo más excesivo que he visto son tiendas de campaña enormes en la playa. Parecen casas en la playa, y me quedo mirando y ahí hay como 20 o 30 personas metidas, gritando y de todo.
Ahí caben varias familias,
yo he visto, en algunas playas no de España, jaimas, o sea, bueno, auténticas sí. Tiendas de beduinos sí. Plantadas en la playa. Y bueno, esas familias estaban ahí apoltronadas en la playa, pero acampando.
Para quedarse a vivir.
Acampado, sí.
Pues sí, eso sí. Es lo que quieren prohibir. Y también estas tiendas de campaña tan enormes que de momento este año están informando, pero bueno, que acabarán con todo esto en la playa, porque a veces es verdad que más que playas parecen ferias, porque hay gente que va hasta con el puchero a la playa y tan ricamente.
Buenas tardes, gente. En mi familia somos, sí, muy de playa, pero llevamos hasta la olla. Una de las veces hemos estado en Francia, hemos estado en Italia, y una vez subimos desde Francia, subimos a Suiza, y estando allí en aquel lago tan bonito que está allí, el Chorro a lo lejos, y nosotros sacamos la olla y unas alubias que nos metimos allí entre pecho y espalda, éramos unos 12. Y en Santander igual, sacamos allí la olla y allí nos ponemos todos a comer. Y otra cosa, mi mujer era de comprar el carrito ese que ha dicho Fernando, y me he negado totalmente, porque el que iba a tirar como un borrico iba a ser yo. Pero contigo en eso nos llevamos la olla y comemos en la playa los 8, los 12, los que vayamos, con la olla.
Bueno, es que
la olla
son playas del norte, Son playas del norte, la tarde que pasará esta familia, porque bueno, después de clavarse una alubia, que estarán bien acompañaditas de la pringue y tal y cual, pues anda que la tarde que pasarán. Y lo de tirar del carrito, para no tirar del carrito, también he visto yo esas motos, ahora me acordaré del nombre, esas motos con ruedas estupendas, que van tirando del carro, ya, o sea, es una mudanza en toda regla.
Sí, pero lo que tardas también en salir de casa, con tanta preparativo para los niños, los juguetes y toda la movida hoy en día, se te va media mañana en cargar.
Luego total para que el personal llegue hasta la rodilla, el agua, porque no pasamos de ahí. Oye, mira,
ya, pero bueno, los niños necesitan todo. Claro. Y los padres le echamos todo a los niños ahí para que se entretengan todo el día.
Tú también te llevas todo.
Es un engorro, es que lo de la playa en familia hoy en día llevas tantísimas cosas. Antes cuatro bocatas, la toalla y ya está.
Eso, yo creo que la comida, hombre, la olla, me parece un poco excesivo.
Y a mí. Hay que meterla en el coche y llevarla hasta la playa,
Y luego el personal en la playa, no sé por qué, tiene la necesidad de comer a cualquier hora. Y tú, chiquillo, que has empezado a comer a las 11 de la mañana y son las 7 de la tarde y sigue dale que te pego.
Porque el agua da hambre y te llevas que si la frutita, que si no sé qué, que si los saladitos, que
Sí, el saladito, sí.
Claro, llevamos de todo, bueno, a la playa y al monte donde vayamos, porque fíjate lo que nos cuentan desde el Bierzo.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo de pequeños, con mi padre cogíamos el tractor, se cogía con el remolque, se metía la mesa, una mesa que parecía la de los 12 apóstoles, se llevaban unos taburetes y entonces los hombres se iban al río a pescar truchas. Luego las mujeres se encargaban de hacer la paella. Bueno, pues pasabas 2 horas montando toda la parafernalia y luego otras 2 horas para recogerla. Claro. Pero bueno, íbamos, a lo mejor eran 4 o 5 familias. Ahí se llevaba todo. Se llevaba agua, se llevaba vino, ensaladas, no sé qué, todo. Bueno, y se pasaban unos días increíbles.
Increíble. 2 horas para montar y otros 2 días. 2 días no, 2 horas para desmontar. 607-150602. ¿Qué te llevas a la playa? ¿Qué has visto que el personal se lleve a la playa? ¿Cómo está esto desmadrando? Ese porque se está desmadrando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel. Selección de marcas Abachino, Desigual, Kipling y Guess desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen, del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.